convocamos a uno de los señores que, para mi gusto, más precisamente analiza la política en nuestra ciudad. Hablo del licenciado Adolfo Faure. ¿Cómo te va, Adolfo? ¿Qué contás?
¿Cómo estás, Marcelo? Buen día.
Mucho tiempo sin salir en los medios, ¿no?
Sí. Sí. No me acuerdo cuándo fue la última vez que en cualquier medio me hayan hecho una entrevista.
O por lo menos pasamos la pandemia, han pasado cosas, ¿no?
Durante la pandemia me hicieron algunas entrevistas, no me acuerdo si esta radio en particular, pero sí, hace mucho.
Hace mucho que no charlas. Bueno, y te convocábamos por dos temas, porque hubo elecciones en la provincia y porque ayer hubo una situación muy puntual del presidente de la República. Pero arranquemos por lo provincial, si te parece.
Sí, sí.
Tiro dos títulos. Uno es tuyo, aprendido de vos esto, digamos. Uno de grande no aprende a hacer política, ¿no? Es como andar en bicicleta o... si no, venís haciendo política...
Pero ¿a quién nos referimos?
No, pensaba en general, que uno ve que aparecen opciones, que a veces hay candidaturas...
No, yo creo que de grande no se aprende a hacer política. No, no se aprende.
¿Por qué?
¿Y por qué no? Porque tiene digamos... y yo creo que en esto... Voy a dar, de bruces con los razonamientos que a lo largo de la historia se han presentado o se han pretendido presentar, como por ejemplo la nueva política o una nueva forma de hacer política. Yo puedo entender eso desde el punto de vista de la parte de la gestión, cuando se está en la gestión de gobierno. Pero la política, desde Aristóteles para acá, tiene unas reglas que son inviolables, Y el que las viola se equivoca. No existe la nueva política. Sí puede haber, como digo, distintas maneras de gestionar, digamos, poner el acento en...
Marketing.
Por ejemplo, pero la política tiene sus reglas. Tiene sus reglas. Uh-huh. No son muchas, pero son... No se puede tomar una decisión de gobierno. Se puede prometer, no estando comprometido con el gobierno. Pero cuando estás en el gobierno, lo que se puede... Se hace en un margen amplio, pero lo que se puede hacer... No lo que se debería hacer.
Claro que sí, que cuesta entenderlo cuando uno está alejado, ¿no?
Pero es que es así.
Bueno, el teorema de Baglini, ¿no? Es un poco ese.
No tengo ni idea.
Ese teorema del famoso radical que decía que más o menos lo traduzco mal, pero más o menos es como sos más progresista cuanto más alejado estás del gobierno, digamos. Cuando estás en el gobierno te vuelves pragmático.
O gobernás mucho mejor, tenés mejores propuestas cuando estás fuera del gobierno que dentro del gobierno, ¿no?
Claro. Bueno, y una cosa que me animo a decir yo y vos me corregís. Perdieron todos en esta elección provincial.
Sí, algunos perdieron más que otros. Pero más que el tema de quién perdió, por ejemplo, Bertinec, dentro de este razonamiento que decís vos, perdió lo que no ganó y perdió votos encima, respecto de sí mismo perdió votos, ¿no? Respecto de sus dos elecciones anteriores. Pero tiene 4 años para...
acomodar el cambio.
Eventualmente reformularse a sí mismo. Yo lo veo muy complicado, yo creo que lo que le sirvió para ganar a Beretinec, que está claro que le sirvió para ganar, que esto no formaba parte del razonamiento que uno podía hacer antes de las elecciones. Porque creo que todo el mundo creía, incluido quien habla, que sacaba lejos más del 50%, ¿no?
Sí, se habló del 62.
Y bueno, nada de eso sucedió. Ganó con el 41% de los votos. Y lo que le sirvió para ganar, que fue las dos colectoras, no sé muy bien si le va a servir para gobernar, ¿no? Porque él tiene un bloque de 17 legisladores, el propio. Es de 17 legisladores. Hay 7 de la Cámpora, dicho genéricamente, y 2 radicales.
Pero podemos decir que hay algo en estas leyes de la política, algo así como que hay cambio de época, cambio de viento, digamos. Ganaba siempre, ponía a Arabella y ganaba, ponía... Y ahora ganó, pero con muchísimos menos votos. ¿Es una señal? Si vos fueras Beretinec, ¿lo tomás esto?
Yo creo que Beretinec es un político, ¿no? O sea, no es un tipo avenido a la política. Y es un hombre de acción, porque él fue secretario de gobierno.
Intendente.
Durante el secretario de gobierno, 8 años con Arriaga. Después fue 8 años intendente. Y de ahí pasó casi inmediatamente, salvo el interinato de 20 días del gringo Soria, pasó inmediatamente a ser... O sea, es un hombre del Ejecutivo.
Sí.
Y yo creo que él está preocupado con lo que ha pasado. Creo que está preocupado.
Anota.
Y ahora me doy cuenta, cuando uno ve cuestiones de gestualidad, por supuesto con el diario del lunes, que él sabía que esto podía suceder. Que pocos días tenía un presagio funesto.
Bueno, días antes de las elecciones vino acá a la radio y a mí me llamó la atención porque hacía tiempo que no.
Claro.
Y hace poquito escuché a alguien de la Cámpora que dijo que él había planteado que se había acabado la época del verde, que con el verde solo no ganaba. Que esto lo había dicho explícitamente. Así que obviamente.
Sí, igual es muy complicado lo que ha hecho, ¿no? Porque primero que ve una regla. Los acuerdos en política se hacen para que se rompan. Es una regla.
No hay traiciones, hay cambio de lealtades.
Hay cambio de lealtades, no hay traición, hay cambio de lealtades. Y creo que el peronismo, en cualquiera de sus fases y vertientes, debería por lo menos ver el tremendo error que cometieron en ir separados. Si vos sumás los votos de los cuatro candidatos peronistas, le ganaban a Beretinec.
Se quedaban con la provincia.
Si hubiera habido un dirigente como Soria, por ejemplo, que fuera un líder realmente, que junta a todos, a moros y cristianos, el peronismo ganaba, recuperaba la provincia. Uh-huh. O quizá la ganaba por primera vez, porque el triunfo de Soria fue muy efímero, claro. Uh-huh. Y yo creo que deben estar anotando eso. Y creo que es cuestión de tiempo.
Ahí como que falta una conducción del peronismo en la provincia.
Por supuesto. Falta una conducción. Pero lo principal, y esto, porque una conducción la podés conseguir, pero lo que no se consigue de hoy para mañana es que el peronismo, salvo Soria, nunca tuvo vocación de poder en la provincia. Prefieren un partido chico que lo puedan manejar los más o menos mismos.
Claro, roles.
No lo van a decir, no es que sea una cuestión que se hable en las asambleas y acá chiquemos el partido, no. Pero está claro, por el accionar del peronismo, históricamente, salvo con Soria, ha perdido la voluntad de poder. Y si no tiene voluntad de poder, por más que tengan un dirigente bárbaro, no se van a unificar. Porque, por supuesto, que hay sectores, y el peronismo de Río Negro ha jugado siempre así, que juegan a que pierde el peronismo. O sea, porque para conservar lo suyo, necesitan no puede perder, ganar.
Claro.
Porque si vos querés ganar, tenés que acordar con todo el mundo.
Sí.
Con todo el mundo.
Y repartir.
Y como dicen en la película El Padrino, que todos puedan beber del mismo aljibe. Uh-huh. Y no están dispuestos a hacerlo.
Prefieren seguir viviendo de su copa.
Yo creo, bueno, así como digo, el peronismo debería anotar y debe haber anotado. Pero del otro lado, también contradiciéndome a mí mismo, tengo la sensación de que están muy contentos con lo que ha sucedido. Cada uno de los sectores. Porque lograron meter lo que querían meter. Porque no se hacía. El sector de Silvia Orden no se imaginó jamás que iba a sacar el 12% de los votos, ¿no? Pero festejan, siguen festejando como si hubieran ganado. Claro, desde cierto punto de vista, en su mirada, es posible que crean que ganaron. Uh-huh. Pero es un error. Uh-huh. Es un error para lo que se llama genéricamente el peronismo vernáculo, que ese es otro tema a razonar, y es malo para la provincia. Porque es malo para la provincia que estemos tan postergados. Yo, y con esto no es que me la agarro ni con Bertinet ni con Arabella Carrera, es histórico. Yo doy siempre un ejemplo que invito, haciéndome el docente, a que todo el mundo piense acerca de esto. No que me dé la razón, pero que piense. ¿Cómo es posible que San Luis no tiene mar, no tiene pesca? Lógico, si no tiene mar, no tiene pesca. No tiene prácticamente turismo desarrollado, recién ahora está empezando a desarrollarlo. No tiene gas, no tiene petróleo, no tiene ganado. ¿Cómo es posible que tenga 200 autopistas, de las cuales 150 son provinciales, y Río Negro, que tiene cordillera, bosques, ganado ovino, ganado bovino, fruticultura, turismo, salida al mar, puerto de aguas profundas? No tenemos una sola autopista. No tenemos una autopista.
Sí, como ejemplo.
Es la provincia más desconectada. Escúchame, y me atrevo a hacer.
No tenés asfalto para ir a la capital.
Pero escúchame, esto es muy fácil.
Falta poco, pero.
No, y aparte, es la ciudad más importante de la provincia y no tiene conexión directa de ningún tipo, salvo el tren, que demora un día y medio, con la capital de su provincia. Claro. Es una cosa de locos.
Acá encontraba el teorema de Baglini, dice algo así como cuanto más lejos está del poder, más irresponsables son los enunciados políticos.
Ah, sí.
Y hay un antecedente de un tal John Galsworthy que dice, el idealismo se incrementa en proporción directa a la distancia del problema.
Claro, está
bien. Bueno,
sí, perdón, sí. Porque no es un fenómeno exclusivamente argentino este.
No.
Es de la política.
Pero este es otro tema, que muchas veces dicen, no, porque los argentinos, no inventamos nada nosotros.
No inventamos la corrupción, no inventamos la honestidad, no inventamos la forma sucia de hacer política, no inventamos nada. Y para esto no hay que ir muy lejos, hoy con las plataformas de streaming. Hay producciones suecas, noruegas, que son nuestro ejemplo. Borgen, que es dinamarqués, te muestra toda la roña que es la política en cualquier lugar del mundo.
La condición humana.
Es la condición humana.
Decía Churchill, la peor forma de gobierno, la democracia, salvo todas las demás.
Claro. Le pregunto a un periodista. Sí, tiene razón. La democracia es la peor y más inmunda forma de gobierno después de todas las demás. Claro.
Podemos decir que Arabella Carrera arrancó de tu mano la gobernadora, ¿no? ¿O no sería estrecho?
No, ¿a la gobernación?
No, a la política.
Sí, sí, es posible, pero...
Porque fue en el gobierno de Beto Icare con voz de...
Pero no me van a echar la culpa de nada, tampoco, no.
Digo, perdió también, porque hay un enojo fuerte con...
Perdió, y no voy a decir esto nada más que a modo de no como castigo, digamos, es una opinión acompañada de una especie de consejo indirecto. Perdió y creo que el camino que está buscando de ir de frente contra el meteorito que va a azotar la Tierra es un error tremendo. Da la sensación que ella ha abandonado la gestión, para dejarle a Bertinec estos problemas con la policía, con los docentes, con el sector, con los estatales, con los judiciales. Y yo, francamente, es un consejo, yo que ella
no creo que le guste,
arreglo con estos sectores. Primero para irme
ayer
bien.
Estaban arreglando con la policía.
Bueno, que arregle.
Puede haber sido una marcada de cancha y escuché en las elecciones, te dejo el lío y después arreglo.
Yo creo que no. Y si ella creyó que los estatales protestaban contra Bertinec, no, se equivocó absolutamente. No puedo creer que haya creído eso.
No, yo no lo sé, ¿eh?
No, pero...
Pero ibas a decir algo más, te interrumpí.
Y que como se va y tiene pocas expectativas de conseguir algo, porque Bertinec no le va a dar ni las gracias.
Lo dijo en una reunión de empresarios el otro día.
Vos me has escuchado en privado, te lo vengo diciendo desde hace 6 meses. No le va a dar ni las gracias. Nada. Entonces yo que ella arreglaría todo esto para irme bien ante un eventual retorno, si es que se le da a la política o cosas por el estilo. Pero se estaba equivocando con el tema de... No, tendría que haber arreglado hace 2 meses. Uh-huh. Porque aparte está en condiciones financieras la provincia de arreglar con los estatales, con la policía. Dejó crecer este conflicto y si cree que puede gobernar con este conflicto, 2 meses más, está totalmente equivocado.
Estamos charlando con el licenciado Adolfo Fauré, hombre que durante mucho tiempo fue el centro de la política de San Carlos de Bariloche, analista político, politólogo sos, ¿no?
Sí.
Hay distintas figuras que yo digo también perdieron, aunque deben tener algún reparo, pero no entró Ramón Choconi, no entró Julieta Wallace, no entró...
No, Julieta Wallace sí entró, ¿eh?
No, no entró.
¿Seguro?
Seguro. No entró Tonchek Sidar, otro hombre que muchas veces se tenía la expectativa de cuando el periodista más reconocido de la ciudad, podríamos decir, o de más chapa en la ciudad, que muchas veces se pensó que podía llevar muchos votos. Digamos, tendrán algún reconocimiento del gobierno y demás, pero es mucha la gente. La izquierda quedó dividida en tres partes, hubiera sumado un 10% de los votos si se juntaba. Milei juntó el 8% de los votos. Tampoco es verdad lo que se dice en los medios, no, que se viene Milei. Digo para que toques alguno de estos temas. Y el PRO con el 24% de los votos, creo que es lo que sacó, tampoco consolidó lo que...
A ver, el PRO sacó menos votos, bastante menos votos, que la elección de hace 2 años, que es la de medio término. Para diputado. De hecho, metió un diputado, que Lorena Madsen. Lorenes, ¿no, Madsen? Desde ese punto de vista del electoral, vos comenzaste diciendo esto, es verdad que nadie ganó, por lo menos nadie ganó, y algunos perdieron más que otros. Yo creo que ese, el voto ese, de, vamos tema por tema, ¿no? Lo de Milei, yo hago una predicción a nivel nacional y que me graben y que me pasen a cobrar si estoy equivocado. Y algo de eso se vio en esta elección provincial, tanto acá como en Neuquén, que los medios de comunicación han cambiado su estrategia y creo que con mucho costo para ellos, pero ya no es que levantan a un candidato, directamente inventan una realidad que no existe, porque la prensa en Bariloche y en Río Negro nos hizo creer a todos de que Bertinec era un elefante en un bazar, se llevaba puesto todo y era mentira.
Lo creíamos genuinamente.
Pero lo creían, pero porque nos lo vendieron también. No porque hacíamos análisis.
Yo lo creía genuinamente. Yo dije, gana tranquilo.
Pero
gana.
Yo también, si no me estoy diciendo que yo había dicho esto de ningún modo. Y creo que a nivel nacional se va a caer un velo gigantesco, ya en las PASO se va a caer. Milei, yo conozco este país. No todas las provincias, pero conozco mucho este país. Y como me interesa la política, es de lo único que hablo cuando voy a otras provincias. Milei, a lo sumo, va a ser una elección decente en Capital Federal y a lo mejor en Córdoba. No llega al 10% de los votos en todo el país. Es un invento, la prensa lo inventa, inventan situaciones, por parte lo dicen de manera absolutamente taxativa, que sería el que confrontaría con el candidato del peronismo, genéricamente dicho. O sea, ¿qué pasaría en un balotaje entre Milei? Pero nos están queriendo meter un cuento. Milei no llega al 15% de los votos. Escuchen lo que dije, ¿eh? Después me pasan a correr.
Adolfo,
a nivel nacional.
Cerrando lo que es provincial, sí vale oro en esto de que nadie ganó los 5 legisladores de la Cámpora y los 2 del radicalismo, porque Bertinet va a necesitar o de ellos o del PRO.
Lo que le va a costar, sí, pero tiene que es muy hábil, posiblemente haga acuerdo con algunos, por lo menos del PRO, porque yo sé que es muy hábil, creo que todos lo sabemos, ya debe estar desconfiando de esos 7 legisladores, porque aparte le van a salir carísimos. Yo quiero ver si...
Le contamos a la gente que así funciona la política, vos tenés 2 votos claves, porque si van para un lado es sí, y si
valen
van para
más que los otros 5, valen más que los otros 5. Los 2 votos eso. Porque aparte, no sé si seguirá con ese músculo. La Unión Cívica Radical históricamente se ha encargado de hacer valer mucho esas cosas. Tienen una solidez institucional. Pero aparte, ahora tiene que armar el gabinete, pero tiene. Y ha prometido hacer un gabinete reducido. O va a tener que dejar afuera a algunos de él, o va a tener que dejar afuera a los aliados. Con lo cual, ya larga mal. Yo vaticino que esos 7 legisladores, tomados como 5 y 2, porque no son lo mismo, le van a cobrar muy caro el acompañamiento a las medidas de gobierno de Bertinec. Que, por supuesto, va a tener que tomar muchas medidas importantes. ¿Qué va a pasar con el Plan Castelo? Es un tema delicadísimo ese, ¿eh?
Habrá que refinanciar.
No me cabe la... Pero lo tiene que aprobar la legislatura. Uh-huh. No es una decisión del Ejecutivo.
Uh-huh. Necesita los votos.
Le va a costar... Está bien, a lo mejor ahí, como se adquirió durante la época de Macri, es posible que por lo menos parte del PRO acompañe. Es posible, no es seguro. Pero bueno, viene un panorama muy, muy complejo en donde la que termina sufriendo siempre es la provincia, como que era el tema central que estábamos hablando recién, que somos una de las provincias peor administradas y tenemos 4 décadas de mala administración. Uh-huh. Yo voy a defender a una persona que seguramente los que me están escuchando, cuando salga, me van a estar esperando con cadenas. Uh-huh. El único gobernador... Otra cosa hubiera sido con Soria, estoy segurísimo. Otra cosa. Como si hubiera sido otra cosa si no hubiera encontrado Verani destrozada la provincia como la encontró. Uh-huh. Si Verani hubiera tomado la provincia como él se la dejó a Sáiz, uh-huh, yo creo que hubiera hecho obras públicas, porque era un tipo muy ejecutivo, uh-huh, independientemente de lo mal que
sí,
se pueda pensar.
No, sí.
Claro. Pero
era un hombre de Estado.
Era un hombre de Estado. Verani era un hombre
conservador.
De Estado.
Conservador.
Pero era un hombre de Estado. No, ni prometía lo que no podía hacer. Ni
tenía pajaritos en la
cabeza. Verani tenía un, ¿cómo se dice? Si Verani hubiera, por ejemplo, nosotros los docentes nos rebajó un 33% del sueldo. A nosotros nos mató Verani. Por eso los docentes lo detestamos. Pero en la práctica, pero si Verani hubiera agarrado la provincia saneada, nos da un aumento del 50%, porque era el modo de gobernar de él.
Sí, tiraron unas chapas por ahí, algún negocio por allá.
Era al borde de lo demagógico, digámoslo así, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero hizo lo que creyó que tenía que hacer.
¿Acaso
que
si no hubiera sido tan conservador en su concepción, hubiera sido presidenciable? Porque era un hombre valiente, un hombre inteligente.
Yo creo exactamente
igual.
Tuve la suerte de conocerlo.
Pero su concepción política era esta, repartir algunas cosas, hacer negocios.
Un tipo que manejaba bien el Estado, como el gringo Soria. Sí. Tipo que sabían manejar el Estado.
Bueno, eran del mismo palo.
Pero
¿no?
Sí, yo me daba risa porque
tomaban café juntos.
Pero yo los he escuchado, por Dios, uno afuera y el otro en el estudio, como si fuera acá, insultarse, tratarse mutuamente de ladrones, estafadores, y a la noche juntarnos, hecho real, a comer un asado y matarse de risa los tipos de lo que se habían dicho.
Vecinos del mismo...
No, y fueron socios inclusive de estudios jurídicos.
Estamos charlando con el licenciado Adolfo Faure, voy a ir al primer tema de la jornada, y después charlamos de lo que pasó ayer con Alberto Fernández, ya cerramos acá lo provincial, salvo que alguien tenga ganas de hacer alguna pregunta, al 2944-625040. ¿Tenemos a David Byrne y a La Portuaria? ¿Sí? Una vez cantaron acá en Bariloche, David Byrne y La Portuaria, esta canción.